Los agricultores vuelven a salir a la calle. Hoy nos acompaña aquí en los micrófonos de COPE Ávila Vicente de la Peña. Él es agricultor de secano en Rasueros, en la provincia de Ávila, y le pillamos justo en estos momentos camino de Valladolid para unirse a esas protestas, a esa manifestación de los agricultores. Vicente, buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días,
Bueno,
un placer.
Vicente, camino a Valladolid que le pillamos, cuéntenos un poco cuáles son las reivindicaciones en esta ocasión de los agricultores, de los profesionales del campo.
Bueno, las reivindicaciones van dirigidas a una inviabilidad en las explotaciones agrícolas cerealistas, debido a que, bueno, pues en los 4 últimos años y fundamentalmente en los últimos 2 años, desde que empezó la guerra de Rusia con Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, pues la inviabilidad va dirigida a que han disminuido mucho los márgenes de beneficio. ¿Por qué han disminuido los márgenes de beneficio? Pues porque con motivo de estas circunstancias y de la pandemia, los costes de producción han aumentado en progresión geométrica. Esto significa que, por ejemplo, en los 2, 3 últimos años, los fertilizantes han subido un 45%, los combustibles, el gasóleo concretamente, el gasóleo agrícola, ha subido un 49%. Y sin embargo, los cereales han bajado en los 2, 3 últimos años un 38%. ¿Qué ocurre si aquellos insumos que el agricultor necesita para poder producir suben en esos porcentajes y lo que nosotros vendemos disminuye, como he comentado antes, en un 38% en los 2 últimos años? Pues el margen de beneficio a veces no es que disminuya, es que se producen pérdidas y eso nos lleva a una situación de inviabilidad. Luego, lo que ocurre es que, claro, viene importado cereal de la zona del Mar Negro, concretamente trigo ruso y ucraniano, que, bueno, pues viene de forma absolutamente indiscriminada, concretamente a España, que es el segundo país que más cereal importa del mundo desde esa zona después de China. Concretamente, vienen del Mar Negro en torno a 12 millones de toneladas. Hay que decir que España es un país netamente importador de cereales porque consume en torno a 36 millones de toneladas y este año hemos producido 17 millones por una cosecha, la verdad es que bastante floja con carácter general, porque la media está en 20, 21 millones de toneladas y no hemos pasado de 17. Si resulta que somos un país importador de cereales para abastecer el consumo humano y para abastecer a nuestra cabaña ganadera, y siendo importadores resulta que tenemos los precios tirados, pues claro, se produce una situación, bueno, pues de catarsis que no somos capaces de conseguir continuar con nuestras explotaciones. En Castilla y León, en los 2, 3 últimas temporadas, se han sembrado 400.000 hectáreas menos de cereal. ¿Por qué se siembran 400.000 hectáreas menos? Porque es un cultivo que no es viable. Y, lógicamente, pues bueno, ahí van dirigidas fundamentalmente nuestras reivindicaciones a tratar de alguna manera de que el cereal que se importa, si ya no se le pone aranceles, por lo menos que cuando vayan a entrar en puerto las autoridades portuarias tengan la capacidad de hacerlo entrar de una forma más o menos escalonada para que no invada el cereal los puertos españoles y, consecuentemente, baje el precio en el mercado interior.
Usted decíamos al principio que tiene una explotación, tiene sus cultivos de secano en Rasueros. Por la experiencia de estos últimos años, por su día a día, Vicente, ¿ha hecho un cálculo a lo mejor del dinero que haya podido perder en estos años debido a esa subida de esos materiales que necesitan los agricultores y esa bajada del producto que venden?
Vamos a ver, aparte de estas circunstancias que yo comento de los bajos precios de los cereales, también hay una cosa importante y es que dependemos de la climatología. Si la climatología es adversa, la inversión es fija. La inversión digo que es fija pues porque si tú cuando siembras tienes que utilizar gasóleo, tienes que utilizar hierro, tienes que utilizar fertilizantes, tienes que utilizar productos fitosanitarios, herbicidas, para que todo el mundo nos entienda, y si eso aumenta en las cantidades que he comentado al principio, un 45, un 49%, y nuestros precios disminuyen, pues claro, se pueden llegar a tener pérdidas por hectárea, eso está claro. ¿Cuánto? Pues depende de las circunstancias de cada uno. ¿A qué me refiero? No es lo mismo pues tener a lo mejor unas tierras arrendadas o no, no es lo mismo tener una maquinaria que la tienes que amortizar o no, pero en realidad la inviabilidad de las explotaciones sin poner una cifra concreta es evidente, ¿no? Es decir, así no podemos continuar. Y prueba de ello son las 400.000 hectáreas menos, como decía antes, que se han sembrado menos en Castilla y León.
Me decía ese número en la comunidad autónoma, ¿hay estimación de cuántas hectáreas menos hayan podido sembrar en la provincia de Ávila en este tiempo, en estos 2-3 últimos años?
Bueno, pues Ávila es una provincia pequeña porque se circunscribe fundamentalmente a la comarca de La Moraña y al Valle Amblés. El resto de la provincia es ganadera y, bueno, pues a lo mejor, ¿qué puede representar la provincia de Ávila dentro de Castilla y León? En cereales, no en ganadería, que en ganadería es una provincia que tiene su importancia, pero claro, en la provincia de Ávila, a lo mejor con respecto a Castilla y León, representa un 5 o 6% de esas 400.000 hectáreas.
Decía que las provincias afectadas sobre todo son la zona de La Moraña, también la zona del Valle Amblés. ¿Aproximadamente cuántos agricultores se pueden estar viendo afectados por esta situación aquí en la provincia bulense?
Pues no lo sé con exactitud los que se pueden estar afectados, porque en este momento no dispongo del número de agricultores de cerealistas, vamos, que pueda haber exactamente en la provincia de Ávila. No lo sé con exactitud.
Es complicado sí tener esa cifra. Y una última pregunta, Vicente, ¿por dónde podrían pasar las soluciones a este gran problema que están teniendo ahora mismo los agricultores de secano?
Las soluciones, desde mi punto de vista, pasarían por, de alguna manera, que entre el cereal en el puerto con un control del gobierno, en este caso la autoridad portuaria tendría que dejar entrar el cereal de manera más escalonada para tensionar un poco el mercado interior y no invadirnos con cereal de fuera, y si eso no se soluciona así, pues a lo mejor había que plantearse el poner una serie de aranceles a los cereales que vienen fuera de la Unión Europea, porque lógicamente tenemos unos altos costes de producción, tenemos unos costes sociales dentro de la Unión Europea, y fuera de la Unión Europea no existen esas circunstancias como aquí. Además, dentro de la Unión Europea tenemos unas exigencias en las cuales tenemos que cumplir con una trazabilidad, y se nos exigen presentar un producto absolutamente controlado, con prohibiciones en determinado tipo de fitosanitarios, con prohibiciones en determinado tipo de abonados que no existen fuera. Por lo tanto, esto es lo que se ha dado en llamar las cláusulas espejo, que lo que entra en la Unión Europea debe de tener los mismos controles que tienen los productos que se producen dentro. Y claro, ese tipo de controles aumentan los costes y consecuentemente se produce una competencia desleal. Por lo tanto, parte de las soluciones pasarían por eso, por el control de la entrada en puerto de los cereales por parte de las autoridades portuarias, en definitiva del gobierno. También con algunos aranceles que se podían poner, y por supuesto por aplicar esas cláusulas espejo en que exijan al cereal que entra, en este caso estamos hablando de cereal del exterior, los mismos requisitos que se exigen a los productores comunitarios y en este caso a los españoles.
Bueno, pues Vicente de la Peña, agricultor de Rasueros, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros en COPE y bueno, y explicarnos de una manera pues tan clara cuál es la situación de estos profesionales del campo. Muchísimas gracias, Vicente.
Pues muchísimas gracias a vosotros y un saludo muy cordial a todos los oyentes de la COPE.
Gracias.